Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Nosotros sabemos que tenemos algunos fanáticos fieles que nos siguen desde hace mucho tiempo, no sé si todo el tiempo, porque este programa ya tiene aproximadamente 20 años en el aire. Envejecimos frente a los micrófonos, pero sí mucho. Y aquellos que siguieron el ciclo cuando teníamos programas todos los días, quizás se recuerden de los lunes de psicoanálisis, en donde invitamos a los principales expertos en Chile, particularmente aquellos trabajando o perteneciendo a la Asociación Psicoanalítica de Chile, y prácticamente tocamos todos los aspectos de la vida mirados desde el psicoanálisis, cosa que resultó en una publicación, en un libro que hoy cuesta encontrar, que su título no nos representa mucho, se llama Equilibrio Emocional para Personas Sanas, pero que sé que en la radio se ha vendido mucho y que los estudiantes y los profesores de las universidades sobre todo los usan porque son entrevistas a los principales expertos, muchos de ellos profesores de las mismas universidades. ¿Por qué cuento todo esto? Porque vamos a volver a una vieja pasión. Volvemos de vuelta a temas psicológicos y hoy día creo a un tema muy importante, a un tema muy central, relativamente nuevo en la historia de la psicología, pero que puede explicar muchas cosas. Nos referimos al tema del apego y posteriormente también al tema del trauma. Para poder conversar sobre este tema, tenemos el agrado de contar con nosotros con Felipe Le Canelier. Bienvenido, Felipe, a nuestro programa.
Hola, gracias por invitarme.
Bueno, Felipe es doctor en psicología, es especialista en apego, ha publicado libros sobre el tema, uno en particular que es el que nos motivó a invitarlo, relacionado justamente con el tema del trauma. Una de las cosas que me gustaron de invitar a Felipe nuevamente, además de mi confesa pasión por los temas relacionados con la psicología y con el psicoanálisis, es el epílogo del libro de Felipe, y donde Felipe explica por qué escribió un libro y por qué la divulgación sobre estos temas es importante, porque básicamente nos representa como programa. ¿Podrías contarle al público por qué lo hiciste?
Sí, la verdad es que llevo varios años ya investigando diferentes temas de infancia, y me llamaba la atención de que los niños que más ayuda necesitan eran los menos comprendidos, los menos investigados y los que menos ayuda reciben. Se me parecía como algo bien paradójico. Así que empecé a estudiar mucho el tema de las investigaciones actuales del trauma, empecé a hacer cursos sobre eso, a hacer investigaciones. Y después también me di cuenta de algo que yo creo que todo el mundo se da cuenta, que es el libro que también que ustedes hicieron, y es que la información científica solamente lo leen los científicos. Se quise hacer como algo que fuera serio, muy actualizado, pero a su vez con un lenguaje accesible para papás, para profesionales, para todos.
¿Y con qué objetivo?
El tema del trauma es, como dice el título, es un aspecto oculto en esta sociedad y en todas las sociedades. Nadie quiere hablar de lo que duele, nadie quiere hablar de la cantidad de niños que hay que sufren mucho. Entonces me di cuenta que en el fondo la idea era lo que llamo sensibilizar al trauma, es decir, sacar a la luz este tema. Y para eso la idea era justamente hacer un libro que tuviera el mayor acceso posible, porque hay que hablar de lo que nadie quiere hablar. Esa es la idea.
¿Qué es un trauma?
El trauma en general ahora se lo entiende como una experiencia que desestabiliza toda la psicofisiología, todo el cuerpo, toda la mente de la persona. ¿Y por qué lo desestabiliza? Porque es tan fuerte, tan impactante, que el organismo, el sistema nervioso, no tiene cómo poder manejarlo. Pero nadie se, o muy poca gente, es bien paradójico, no se suicidan por el trauma, siguen viviendo. El punto es cómo es la calidad de esa vida.
Me gustaría descomponer todos los aspectos de eso que estás mencionando, ¿no? Tú dices, se enfrenta el individuo a un hecho para el cual su aparato psíquico no está preparado, o no tiene la resistencia, o no tiene la manera de procesarlo. ¿Qué tipo de hechos pueden sí, generar eso?
Eso también es otro gran cambio. Yo hablo mucho de lo que llaman ahora el trauma complejo, porque acá en Chile todavía sigue habiendo esto, que piensan que los niños, el trauma es solo abuso sexual, maltrato físico y negligencia, que es un modelo muy de moda, de hecho, en las instituciones políticas públicas del Sename, cosas así. Pero lo que se sabe actualmente es que en general los niños sufren mucho más trauma de lo que se piensan. Sufrir bullying a temprana edad y de manera constante, sufrir un accidente automovilístico también es traumático, haber estado hospitalizado durante una semana o tiempo considerable, sufrir lo que llaman violencia comunitaria, vivir en un barrio en donde se escuchan balazos, tráfico de drogas, la violencia intrafamiliar también es un trauma, la muerte o la pérdida de un ser querido también es un trauma. Entonces el Estado, bueno, todo lo que es terremotos, lo que llaman catástrofes naturales, entonces hay mucho más del trauma de lo que la gente piensa, y eso también tiene la idea de despertarlo. Pero también por otra razón, y es que los niños que sufren abuso, maltrato, no solamente sufren eso. Ningún niño sufre abuso sexual y todo el resto del ambiente familiar es felicidad. Entonces sabemos ahora que un niño que ha sufrido abuso o maltrato suele tener unos 3-4 traumas también como parte de su vida. Entonces ahora, esa es la idea.
Trataremos de visualizar qué es lo que es un trauma. O sea, ¿qué ocurre en la cabeza de una persona?
Sí.
Ante un ejemplo, por ejemplo. No sé, con un ejemplo concreto para que la gente lo pueda visualizar.
Sí, te puedo dar un ejemplo de casos que yo he visto. Por ejemplo, un niño que a los 3 años, por una situación de enfermedad, estuvo hospitalizado durante 2-3 meses. Ya la hospitalización en sí implica un trauma físico. Hay una invasión, hay una cirugía. No ven todo el rato a los padres, hay mucho dolor físico. Entonces, lo que ocurre, que sabemos ahora que eso, yo llamo la metáfora como estar en la selva. Es decir, el cuerpo usa toda su energía, todo el cuerpo físico y la mente usan toda su energía para buscar sobrevivir ese trauma. El único problema es que al usar toda esa energía para sobrevivir, todo el resto de los procesos mentales, lo cognitivo, lo afectivo, se empiezan a apagar. Entonces el trauma te deja como en un estado de extrema sobrevivencia y por ende te deja como sin el espacio para seguir viviendo de una manera como más con más bienestar. Y lo que sabemos actualmente es que eso afecta todas las áreas del cerebro, lo que llaman actualmente la psiconeuroinmunología, todo el estrés. Entonces realmente es como una especie como de daño generalizado al cuerpo y la mente.
Vamos por partes. ¿Qué es lo que apaga y cómo podrías describirlo en términos de conducta o de vida o de forma de vida?
Lo que han mostrado en general los estudios es que lo primero que tú apagas es justamente todo lo que es la conexión emocional y sensorial con tu cuerpo. Hay estudios, por ejemplo, muy extremos de personas que han sufrido trauma. Tú haces un experimento y les dices que cierren los ojos, les pasas, por ejemplo, unas llaves de auto y les pregunta qué estás sintiendo y no lo reconocen. Decía, lo primero justamente es como una desconexión absoluta con tus emociones y con tus sensaciones fisiológicas.
Evolutivamente hablando, ¿qué sentido tiene que ocurra
seguir
eso?
Viviendo.
O es sea, decir, no sentir tanto, ¿no?
Claro, porque
proteger al cerebro del dolor.
Exactamente, es una manera de desconectar el cuerpo para no sentir todo ese dolor que no se puede manejar. Entonces, eso permite a la persona seguir viviendo. La pregunta es cómo seguir viviendo.
¿Pero qué más pasa? ¿Qué otra cosa se desconecta?
Por ejemplo, una de las cosas que sabemos ahora, y hay estudios más con adultos que con niños, es que casi prácticamente en estado traumático extremo se desconectan casi todas las áreas del cerebro relacionadas con el pensamiento y la memoria. Por eso la teoría psicoanalítica clásica de que uno no recuerda mucho de lo traumático tiene que ver con algo netamente cerebral. Es decir, las neuronas del hipocampo, que es el lugar donde está la memoria, se empiezan como a destruirse, podría decir, por alguna manera.
¿Los niños están más desprotegidos frente al trauma que los adultos?
Sí. Bueno, por eso también es otro objetivo del libro, y es que en el fondo el peor trauma y el más frecuente ocurre antes de los 6 años de vida. Y sabemos que un trauma relativamente severo, crónico, antes de los 3, es una predisposición muy alta, no solamente a enfermarse mentalmente, sino que físicamente. Hay estudios, pero muestran muy grandes que las personas que han sufrido trauma temprano, como los niños del Sename, se mueren 10, 15 años antes. O sea, hay una cosa física que también afecta.
O sea, que se están formando estructuras en el cerebro con los niños y hay todo un trabajo que hay que hacer, ¿no?
Sí.
De vivencia, de experimentación. en donde los adultos tienen un rol importantísimo, en donde el reconocimiento de su propio cuerpo un rol, y el entrenamiento y el trabajo con su propio cuerpo,
sí,
el cuidado de su propio cuerpo, el vínculo con los demás, el aprender de relaciones sociales, el aprender cosas.
Sí.
Y entonces cuando ocurre algo traumático, que tú lo centras en una hospitalización, pero puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una violación, puede ser violencia, tú hiciste una larga lista de estas cosas. Para poder sobrevivir y para no volverse loco respecto de lo que está ocurriendo, que no tiene explicación adecuada al funcionamiento de un niño pequeño, a veces también a los adultos,
porque
bueno, a los adultos también les pasa eso y a veces tampoco hay cómo explicarlo y cómo absorberlo, digamos. Pero hablamos de los niños hoy. Entonces, para no volverse loco, se produce un sistema de protección interno.
Claro.
De desconexión.
Desconexión.
Y esa desconexión la vamos a llamar trauma.
Claro.
Ahora bien, alguna vez me explicaron, yo te voy a dar una metáfora, porque yo creo que todos estamos traumados.
Ah,
poquito.
Sí, también hay gente que
yo reconozco el mío, y por razones bien puntuales. Así que es un tema que siempre me ha interesado mucho. Entonces, para poder entender, me dijeron alguna vez, mira, imagínate el cerebro como una especie de tejido elástico extendido. Y el trauma es un pequeño cuchillito que corta un punto o varios. Me dicen, el cerebro, el tejido, resiste eso. Probablemente no se va a romper más o se va a romper más. Todo depende de cómo uno trate el tejido y todo depende de la tensión. Entonces yo pregunté cuál es la terapia para el trauma y me dijeron coser en los bordes y tratar de no pasar de vuelta por ahí.
Claro, está buena.
¿Te parece adecuado?
Sí, absolutamente.
Tratemos de explicar eso que acabo de decir, porque a mí, personalmente me pareció fantástico, porque cualquier persona que experimenta un trauma, que tiene una zona traumática de su historia o de su vida, experimenta algo raro cuando vuelve a pasar por situaciones similares o cuando vuelve a pensarlas,
como si
uno se tocara la piel. En un lugar donde se produjo un corte muy profundo, la piel vuelve a restaurarse, pero la sensibilidad está ahí.
Sí.
Y si uno se quiere cortar otra vez ahí, se va a cortar más fácil.
Claro. De hecho, uno de los grandes temas más dolorosos del trauma para la gente es que el trauma, a pesar de que ocurrió en el pasado, se reactiva constantemente en el presente. Por ejemplo, un niño que fue maltratado físicamente por su padre o su madre, después va al colegio y tiene una profesora que le grita y el cerebro interpreta como que aquí volvió a ocurrir exactamente el mismo trauma. Y eso se sabe por los veteranos de guerra, sobre todo la guerra de Vietnam y esas cosas. Entonces, claramente, ahí hay un tema muy importante, porque lo que dicen las personas que han sufrido trauma es que esto es como volver, es como que el fantasma estuviera volviendo constantemente, pero lo más doloroso también es que nunca se sabe cuándo vuelve. Porque no es que tú vuelvas a vivir exactamente la misma experiencia de tu trauma temprano, sino que puede a veces un olor, un color, la expresión facial de alguien, y la persona de repente se encuentra nuevamente en el pasado, y eso obviamente va como desorganizando toda su vida. Entonces, claramente,
también en situaciones sociales,
cualquiera.
Digamos,
claro. Yo tengo personas, por ejemplo, una cosa que se ha investigado mucho, el abuso sexual. Hay mujeres que han sido abusadas sexualmente cuando eran niñas, pero no se acuerdan del trauma. De repente tienen su primer novio o su primera relación sexual y ¡pum! Ahí se activa en ese momento y la niña o se pone muy tensa o se pone muy agresiva y no sabe quién es ella, no se reconoce en esa reacción. Entonces, eso también es complejo, como aprender a vivir con algo que, con un fantasma que se vuelve a activar, pero tú no sabes cuándo.
Entonces, se produce el trauma, se produce la desconexión. Desaparece el hecho traumático per se, ¿no? Digamos, el accidente pasó, el chico ya no está en el hogar violento o el hogar se transformó en un hogar más tranquilo, bueno, ya murió la persona, ya se hizo el duelo, hay que seguir con la vida, en fin, la evolución del tiempo después del trauma. ¿Cómo se recompone? ¿Cómo se sale del trauma con y sin ayuda?
Mira, la teoría clásica, que de hecho viene del psicoanálisis, es esto de la cura por la palabra. Es decir, la teoría clásica era que si tú hablas del trauma y lo empiezas a elaborar en el lenguaje, el trauma empieza como a resolverse de alguna manera. Ahora se ha encontrado que eso no es tan así, porque nosotros no solamente somos mente, no solamente somos inconscientes, somos principalmente un cuerpo. Entonces, las terapias actuales más efectivas más bien tienen que ver con, más que pensar tanto y recordar tanto, es sentir, es desarrollar la capacidad de volver a sentir tu cuerpo, tus emociones y centrarte en el presente y en el futuro. Te lo estoy explicando de manera muy simple, pero en los adultos eso es como se ha visto que es más efectivo. Y en los niños, como que lo que hacemos nosotros es que reconectarlos en vínculos que sean más sanos. De manera como que el cerebro se resetee, se podría decir, reprograme en la confianza y en la seguridad emocional de los otros.
Ahí mencionaste algo que no habíamos hablado, la pérdida de la confianza.
Claro, el trauma de la desconfianza le llaman desconfianza crónica. Es decir, cuando la persona que más tú quieres o esperas que te cuide es a sí mismo la persona que te provoca el trauma, tú ya no confías absolutamente en nadie. Nosotros tenemos niños, yo he visto niños de 5 años que ya no tienen ni una expectativa de que alguien los vaya ni a ayudar, ni a salvar, ni nada. Y eso es bastante terrible.
Entonces, ese niño, imaginemos dos caminos. El camino en el que alguien como tú, o digamos, que lo mira, que se enfoca en él, que entiende lo que le pasa, quiere hacer una terapia de salida de ayuda, apoyo del trauma, y un niño solo, un niño que no tiene eso, que es la mayoría de los niños.
Sí.
¿Cómo podemos describir las historias? Empecemos por aquel que no tiene la ayuda.
Mira, lo que sabemos ahora, y también es bastante nuevo, es que cuando yo hago esto que tú decías de las etapas del ciclo vital, se analiza o se estudia a estos niños, y una de las cosas que más se afectan es que pierden un poco la capacidad de amar. Es como muy abstracto, o quizás no tanto, pero es como que ya no distinguen un poco, no saben qué es querer. Entonces pueden estar 5 años en una relación y romperla en 10 minutos y no sentir nada. Eso llevó erróneamente a decir que muchas de estas personas tenían como psicopatías. Es una palabra muy fea, pero es una de las cosas que se sabe, como que pierden esta capacidad tan humana básica de vincularse con otras personas.
¿Cómo se arma una pareja? ¿Qué hay que hacer uno como individuo que no siente para vivir 5 años con una pareja? ¿Cómo es el mecanismo psicológico?
En términos de lo que suele ocurrir, se desconectan absolutamente.
Está bien, pero están en una pareja.
Sí, pero la relación es completamente desconectada.
Pero hay un rol ahí, ¿cómo lo viven?
Mira, nosotros tenemos casos, yo he visto casos de parejas, de personas con mucho trauma y que ellos te dicen, mira, yo llevo 5 años casado, pero no tengo idea qué es lo que ha pasado estos 5 años. ¿Entiendes? Yo le digo como un zombie, ¿me entiendes? Porque eso es lo que dice a veces la gente. Mi vida es como un zombie. A mí las cosas no me afectan, yo no me doy cuenta si alguien está sufriendo, tampoco me doy cuenta si yo estoy sufriendo. Si me expulsan, me despiden de mi trabajo, tampoco me doy cuenta, no me importa. Es como vivir como plano.
Me suena un poquito a las explicaciones que se hacen al síndrome de Asperger.
Sí, pero es de hecho hay gente que ha mal diagnosticado a las personas con trauma como Asperger. Muy acertado tu comentario. Pero no es Asperger, pero simplemente es una desconexión.
O sea, tiene algunos aspectos que pueden ser que tienen que ver.
Parecen así de afuera, puede ser.
Parecen Asperger.
Sí, de hecho los adolescentes que han sufrido mucho trauma parecen Asperger en el colegio. Viven siempre solos, con sus audífonos o en sus videojuegos, completamente. Les hacen bullying y les da lo mismo. Los profesores los retan y no hacen caso.
O sea, el tipo tiene un trauma. Ahora, si se quiere integrar a la sociedad y si no quiere estar solo, sobre todo en las etapas más avanzadas de la vida, puede desarrollar estrategias para poder interactuar con
reconectarse,
los demás.
Sí.
O no reconectarse, pero digamos que no siente nada, pero sigue viviendo igual. Que no llega al lugar de la patología, sino que quiere tener una vida relativamente normal, aunque no se note lo que siente por dentro.
Sí.
Entonces, que genera estrategias para...
Mira, una de las cosas que sabemos es que a veces estas personas funcionan de manera automática, pero siguen funcionando en la vida. Se despiertan en la mañana, van a trabajar, hacen su trabajo de una manera relativamente... Entonces, nadie se da cuenta que esa persona... está viviendo un trauma. Porque es como, se podría decir, un ciudadano promedio común, tristemente. ¿Entiendes? Pero el tema es cuando ellos toman conciencia, llevo 5 años trabajando en un trabajo que odio, estoy en una relación que ni siquiera sé si quiero estar o no estar. ¿Me entiendes? Es como, literalmente es como apretar un piloto automático en la vida.
Hasta que en algún punto algo los hace conectarse con lo que tienen dentro.
Sí. Sí, ese punto es lo que llamamos, lo que tú también decías, se llama técnicamente como gatillamiento. Hasta que llega un punto en donde algo te ocurre, en donde sí se te vuelve, ya no puedes desconectarlo, y vuelve el fantasma. Y sabemos que esas reacciones suelen ser muy extremas. Desde querer cortarse, caer en drogas o abuso, de cosas como... Y ahí es donde ellos dicen, wow, acá hay algo que no está funcionando en mí.
La literatura, sobre todo la norteamericana, psicologizó bastante los argumentos y en particular el tema del trauma, ¿no? Relacionado con la guerra o con otras cosas. Ahora, bueno, y casi que lo caricaturizó un poquito, ¿no?
Sí.
O sea, el tipo que se pone a hablar de Vietnam donde no es y
la
bueno,
pel, sí.
Pero tú me dices que eso puede pasar realmente.
Sí.
Ahora, vamos a cosas más sutiles, ¿no? Cosas con las cuales nosotros convivimos. Voy a decir algo muy... Pero bueno, dentro del marco, como yo aprendí de la psicología y el psicoanálisis, no se trata de la moral, entonces voy a hacer una descripción de conducta que la vi en la literatura y me pareció... Y en, la vemos en cine, en otros lugares. Aquellos que caminan al borde del precipicio.
Mm.
Es decir, el fenómeno de la atracción-repulsión respecto de lo que les pasó.
Sí.
¿Te suena conocido?
Sí. Mira, una de las cosas que uno también ha visto relacionado a lo que tú dices es que hay personas que le tienen mucho miedo, por ejemplo, a pelearse físicamente con otros, pero van a buscar peleas. Eso también se ha investigado bastante. ¿Por qué van a buscar peleas? Y una de las cosas que se sabe es que es una manera de ponerte al límite para sentir. Es decir, yo en mi vida no siento nada, pero si yo voy y me voy a pelear con alguien y amanezco todo moretoneado y sangrando, ahí es donde yo siento.
El club de la pelea.
Es como ir al precipicio y siempre al extremo, pero como una manera de sentirte vivo.
Pero con control.
Claro.
Ahora, ¿también tendrá que ver con eso? ¿Con controlarle? ¿Tener una fantasía de control respecto a lo que pasó?
También es
esta
eso.
Esta vez peleo y esta vez salgo de
Exactamente.
Eso.
Exactamente. Los niños lo hacen de manera mucho más literal y es que se ponen a jugar y se ponen muy agresivos en el juego y le hacen al juego lo que en verdad les gustaría haber hecho ellos cuando los abusaban o maltrataban.
Y los adultos también.
Sí.
Y en los temas más relacionados con lo sexual, fijaciones,
sí, mira,
perversiones.
Sí, hay gente que ha planteado ahora de que muchas de las parafilias o muchas de las desviaciones que le llaman sexuales, muchas tienen que ver con situaciones traumáticas, tienen que ver como una forma de justamente regular esta experiencia desorganizada traumática que tienes. Entonces, si tu experiencia es muy desorganizada, muy dolorosa, a su vez la solución tiene que ser muy extrema.
¿Repitiendo los patrones de la experiencia?
No sé si repitiéndolo, eso tampoco se ha demostrado tan claro, pero sí el encontrar algo que sea muy extremo, por ejemplo en el sexo, sadomasoquismo, y eso a mí me permite como distraer esto que no quiero sentir, que es el trauma.
¿Todas estas prácticas extremas
no sé si
pueden
todas.
Ser vinculadas? O,
sí, no sé
o
si
alguna
todas,
puede ser deporte nomás.
Mira, yo creo que sí, gran parte. No creo que a uno le surja así como hobby hacer cosas sexuales más extremas. Sí, yo creo que tiene que ver.
O sea, con... el 50% de Internet hoy.
Sí, de todas maneras.
¿Vivirlo a través de Internet
también
es una forma de protegerse?
Sí, mira, también eso se ha visto. La desconfianza genera... O sea, para las personas que tienen una desconfianza crónica en el vínculo, Internet es una solución. Porque es que me estoy vinculando, pero no me estoy vinculando. Puedo inventarme un nombre que no soy yo, ¿me entiendes? De todas esas cosas.
Seguimos el camino entonces de la persona que no recibió ayuda, que puede llegar a desarrollar una vida, que está expuesto a la posibilidad de que algo la devuelva al momento o al sentimiento del trauma y tenga reacciones extremas, o bien encuentre juegos, ya sea mentales o reales, que le permitan de alguna forma, por un lado, distraerse de lo que siente internamente y por otro lado, coquetear con la situación que le generó el trauma, con una cierta fantasía de control de que se puede entrar y salir y por ende, porque...
Sí, yo no lo hubiera explicado mejor, ¿eh? Está muy bien.
Dicen
sí.
del erotismo, dicen de, bueno, te conté que he hecho muchos programas de psicología. Dicen del erotismo que... algo de violencia trae.
Sí.
Y parece que
acá... violencia controlada.
Claro. Entonces, y también dicen que en lo erótico uno juega a resolver cosas que por ahí, de otra forma, no.
Sí.
Y que uno puede meter una vara, un medidor de cómo uno ejerce la vida sexual. Y entonces puede hablar del menor o mayor grado de violencia en la vida. Sí. Y particularmente en el caso de esta gente... probablemente el erotismo sea un canal de salida, un canal de evacuación de angustias o de cosas que le pasan, ¿verdad?
Absolutamente. Y como lo erótico en general es muy sensorial, es muy intenso a nivel sensorial, es una buena vía para escapar, es una buena vía para distraer, al igual que la droga y todas esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres distraer la experiencia traumática, tienes que buscar algo muy intenso que te permita...
Porque la experiencia traumática es intensa.
Y mientras más desorganizada fue la experiencia traumática, más extremo es la herramienta que tú vas a usar para distraerla.
Bien. Estamos hablando con Felipe Le Canelier. Es doctor en psicología, se ha especializado en temas de apego y ha escrito un libro. ¿Cómo se llama el libro exactamente?
Se llama El trauma oculto en la infancia.
El trauma oculto en la infancia. A quien le calce el sayo. Después vamos a hablar, yo quiero perfeccionar un poquito la definición de trauma, porque sí, todos pensamos que el trauma es algo terrible.
Sí.
Y alguna vez yo aprendí que no es solo lo que te pasó, sino cómo lo viviste y cómo lo procesaste.
Claro.
Por ende, a veces el evento traumático en sí no parece ser tan espectacular, pero la forma de vivirlo hace que se transforme en algo mucho peor de lo que fue.
Eso es un gran tema.
Gran tema. Y si usted quiere seguir entonces averiguando acerca del trauma, preguntándose cosas y aprendiendo cosas, vuelva después de la pausa y continuaremos en el tema.
Todos Educamos es presentado por OrChile, educar para la vida.
Volvemos entonces a este interesantísimo programa sobre el trauma, sobre eventos o muy catastróficos o catastróficos o complicados en la vida de las personas, particularmente de los niños, que es cuando más afecta, porque es una estructura psicológica que se está gestando, por ende tiene menos barreras de defensa, menos explicaciones, menos capacidad de hacer sentido estas cosas. Y hemos aprendido en la primera parte, por si usted recién se suma, que el trauma es el resultado, o sea, el resultado psicológico y casi y físico
y
también,
físico.
De lo que le ocurre a uno cuando uno enfrenta un evento como, por ejemplo, un choque, una internación, una operación muy cruenta, la pérdida de un ser querido, estar sometido a violencia, estar dentro de un ambiente violento y así, ¿no? Hay muchas cosas. El cuerpo tiene mecanismos de defensa, se activan, se apagan zonas, sobre todo aquellas relacionadas con lo que uno siente, para que uno no sienta tanto, porque efectivamente si uno se pone a sentir, no se puede seguir viviendo, entonces evolutivamente el cuerpo es más sabio que uno, entonces desconecta cosas, desconecta la sensibilidad física, desconecta la conexión con los demás. Y bueno, vimos una serie de detalles respecto de cómo eso ocurre, pero sobre todo nos dedicamos a explorar la historia de una persona que no tiene ayuda y que vive por la vida habiendo tenido un trauma, y supimos entonces que se puede hacer una vida, entre comillas, normal, pero que el fantasma uno lo lleva adentro, que uno se siente como una especie de zombie, que uno tiene pocos sentimientos respecto a los demás, independientemente de que uno pueda actuar un rol en la sociedad y actuarlo bastante bien.
Sí.
El costo se paga internamente, seguramente con angustias y con desconexiones y con sinsentidos. Y que efectivamente cuando uno pasa de vuelta por situaciones parecidas o uno tiene algún elemento que le haga recordar, entonces uno vuelve a sentir esas angustias, vuelve a sentir esa desorganización interna y a veces uno rompe todo lo que está a su alrededor. O a veces uno deja de funcionar otra vez, como en aquella época, ¿no?
Sí.
Eso vimos. Ahora vamos a trabajar con una persona que tuvo un trauma, pero que tiene la ayuda adecuada. Empecemos por entender, o sea, la persona está ahí desorganizada, vivió un trauma tremendo. Estamos en el minuto mismo en que pasó el efecto del evento traumático.
Okay.
¿Qué hay que hacer?
Tú mencionabas antes de la pausa un tema que es muy importante. La gente a veces ha asumido como que el evento en sí mismo va a dañar. O sea, por ejemplo, un evento muy extremo va a dañar más que un evento que es menos extremo. Y una de las cosas que se ha visto que es bien interesante y es que es bastante probable que el mayor efecto o el mayor impacto negativo del trauma es más bien lo que ocurre después del trauma. Es decir, ¿cómo es que la familia, el entorno, maneja esta situación traumática? Te puedo dar un ejemplo muy simple de un estudio que se hizo. Niñas abusadas sexualmente entre los 4 y los 7 años, después no tienen efectos negativos en el trauma, si es que en esa época, cuando fue abusada, los padres, se hizo un trabajo muy adecuado de validar lo que ocurrió, de no negarle a la niña, de protegerla, de contenerla en toda sus emociones traumáticas. Entonces, la persona que recibe ayuda, más allá de una ayuda profesional, es justamente aquella que, después de haber vivido esta situación traumática, tiene como un cerco de contención muy adecuado frente a eso. Entonces, no es que cada evento traumático te vaya a herir para siempre, porque trauma es herida, etimológicamente hablando, sino que más bien es lo que ocurre como después. Entonces, ahí es donde el cuerpo sí tiene esta capacidad de reiniciarse. pero somos seres intrínsecamente sociales, biológicamente sociales. Entonces, este reseteo está relacionado con la calidad de los vínculos que ocurren en la etapa post-trauma. Independiente si es un terapeuta, si es un psiquiatra o quien sea un profesional, o si es la propia red real de
Pero
de
vamos
cuidado.
A descomponer eso, porque esto es como en las películas. Mm. El galán va y seduce a la mujer, y nunca te explican cómo.
Claro.
Y ahí sí, andamos sí, sí. por la vida sin saber qué hacer, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, vamos a los detalles. Tú dices, pasó el trauma, y dependiendo de cómo se le ayude a vivir al trauma, mencionas varias cosas que hay que hacer.
Sí.
La primera que mencionaste es validar el trauma.
Sí, hablar sobre eso.
Parece obvio, ¿por qué lo mencionas como si fuera necesario?
Porque lo que se sabe es que se hace todo el contrario.
Ok, o sea, ahí, perdón, o sea...
A ver, yo tengo muchos casos en donde el papá llega, hay un evento traumático, un abuso, y el papá o la mamá dicen, ok, de esto no se habla más. Porque es tan doloroso que no vamos a volver a recordar lo que ocurrió.
¿Y qué pasa en ese caso?
En ese momento traumas al niño. Al negarle...
Lo dejas solo.
Claro.
Porque le pasó algo que él sintió algo muy raro
y siente,
y nadie le explica.
Y nadie le explica, y no solamente no le explica, no le dejan que se lo explique ni tampoco que se hable.
¿Y qué siente el niño?
Más desorganización, se queda solo. Con estas sensaciones, con estas pesadillas, con esta frecuencia cardíaca acelerada, con esta angustia, y se queda absolutamente solo. Y ahí es donde se van gestando las semillas del trauma.
Entiendo. Entonces, no hay que dejarlo solo al niño,
no.
No hay que negar que ocurrió,
no,
porque en general lo que piensan los padres es, si no hablamos de eso se va a desaparecer, pero además piensan, no volvamos a hacerlo sentir mal al niño.
Sí.
Esa es como lo que está detrás,
sí,
de la casa.
Sí, sí, pero es todo lo contrario.
Todo lo contrario. Tampoco hay que abusar del otro día,
no.
El tiempo, hacer la vida alrededor de lo que ocurrió, ¿no?
Absolutamente. Pero no negarlo. Yo tengo unas formaciones de psicoterapia para trauma. Y a los niños uno les dice, mira, voy así que tu papá te pegó. Mm. Y a ti te dolió mucho. Se quedan así como, este señor está loco. ¿Cómo habla de lo que no hay que hablar? Y los niños también me miran así como impresionados, pero es como un descubrimiento. Por fin hablan de lo que siento, pero que no puedo verbalizar.
Sí, se mezclan cosas morales, se mezclan sentimientos de culpa de los adultos.
Mucho.
Claro, porque en general el trauma, o sea, si el papá fue el que pegó, o el papá o alguien cercano fue el que abusó, el mismo cuidador hace eso. Volver de eso,
sí,
para el adulto es muy complicado.
Sí.
Es mucho más fácil negarlo todo, tratarlo de loco al chico y volverlo loco.
Exactamente.
Que decir, no, yo la verdad que tengo un costado oculto mío muy complicado que voy a tener que asumir y tratar, y al mismo tiempo tengo que cuidar a este chico que lo descuidé. O sea, los sentimientos de un adulto que hace eso son tremendos.
Claro, pero si tú, por ejemplo, tú ves la tendencia actual en Chile, casi en Latinoamérica, en muchos países, es que el papá abusador o maltratador hay que matarlo. Pena de muerte.
Eso es interesante.
Hay que entenderlo y tener mucha empatía con él. Mm. O sea, y eso también requiere un trabajo profesional muy fuerte con uno. No hay que enjuiciar, no hay que moralizar. No, hay que entender.
Tampoco hay que obviar, o sea, tampoco.
No.
Pobrecito, le pasó esto.
No, yo lo enfrento, pero lo enfrento con cariño. Se podría decir.
¿Para ese padre está validado para ayudar al niño al que le hizo daño?
Sí.
Sí.
Sí, sí, porque si no, ¿quién lo ayuda?
Cuando no hay otro.
Claro. Y yo no soy una persona para ayudarlo si me veo una vez a la semana. No soy relevante para él.
Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar un ambiente en el que el chico pueda hablar de lo que le pasó,
sí,
con adultos que lo escuchan,
sí,
que le reconocen que efectivamente le pasó eso, y el niño va a sentir un alivio de que por lo menos estamos de acuerdo en que esto me pasó.
Es real.
Y que no fue bueno.
Exactamente.
¿Y a partir de ahí?
Lo segundo es que, como el niño va a tener toda una sintomatología de mucha ansiedad, de pesadillas, no hay que castigar esa sintomatología.
¿Cómo se castiga una sintomatología?
¿Pero por qué estás llorando? ¿Pero deja de hacer berrinche o pataletas? ¿No te pasas a dormir a la cama de nosotros? ¿No? Ándate a tu cama. ¿Por qué le estás pegando a los niños en el colegio? Eso. Porque eso suele pasar cuando los niños...
Juzgar la conducta del niño.
Y castigarla. Lo que hay que hacer es contenerla.
Ajá. ¿Y cómo se contiene eso?
No gritando, ni retando, ni diciendo malas palabras, ni enjuiciando, ni culpabilizando, sino que decir, ok, yo entiendo lo que tú viviste, es muy doloroso, yo soy tu papá o tu mamá, yo estoy aquí para ayudarte y yo no te voy a castigar, sino que voy a contener la tormenta que estás viviendo.
Hay muchos padres, yo he visto, sin ser terapeuta, que hacen de la atención a un niño su proyecto de vida.
Sí.
Que hacen de la victimización de su hijo un trabajo,
sí,
y que se pasan del otro lado.
Sí.
¿Cómo se evita? O sea, ¿dónde está el dial? ¿Dónde tiene que ir la cosa de no tener una compasión excesiva por el chico?
Sí. Tú lo dijiste antes, y es no convertir este tema casi como en el tema familiar constante. Es decir, te ocurrió algo, pero sigamos adelante con nuestras vías, con la tuya, con la mía,
te
y ayudando.
Te sentís muy mal, vení, yo te voy a abrazar.
Exactamente.
Y todo, pero después en un ratito andá y seguí haciendo tu vida, ya pasó.
Sí, pero yo estoy aquí. Ese es el punto del tema del apego. Ah. ¿Ves? El tema del apego no tiene que ver con esto de estar pegado al otro, sino más bien es, si a ti te pasa algo, tú estás, yo estoy aquí para ti.
Hablemos del apego, creo que llegó el momento. Llegó el momento. Parece que para poder acompañar a un niño hay que tener un cierto tipo de vínculo con el niño, que tú llamas apego.
No, el apego es del niño hacia el adulto.
Ok, entonces hay que ayudar a que eso...
Claro.
¿Qué es eso?
El apego es, en el fondo, es un sistema biológico que tenemos todos los seres humanos para sobrevivir. ¿Y de qué se trata ese sistema? Es que cuando tú estás en situaciones de estrés, tú necesitas ir a otra persona para regularte, contenerte, para crecer, para desarrollarte. Los seres humanos nacemos incompletos. Entonces necesitamos de alguna manera esa completitud.
Es como la diferente cantidad de años que los animales necesitan junto a sus padres para... En el caso del hombre es mucho mayor.
Del caso del hombre es de la cuna hasta la tumba, como dicen.
Siempre.
Sí, nunca llega un momento en donde somos independientes.
¿Y por qué es un tema? Si lo hacemos, si existe. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede andar mal en eso?
Ah, porque ahí hay muchas cosas, pero la sociedad moderna lo que ha hecho es crear teorías y prácticas que van en contra de eso.
O sea...
Por ejemplo, si un niño tiene 4 años y quiere estar siempre con su mamá, o quiere estar en el colegio y se pega a su educadora, eso se ve como que él tuviera una patología, o es muy dependiente, o tiene un problema de apego, pero no es así. Nosotros hemos normalizado la anormalidad, es decir, hemos convertido cosas que no son prácticas, que no son adecuadas, para el niño la hemos convertido en algo normal, como gritar, retar, castigar, que los niños vayan todo el día al colegio. La lista es enorme.
Todas esas cosas de la vida moderna, de alguna manera, dañan la seguridad del niño respecto de la permanencia de sus padres, de la protección de sus padres.
Exactamente, porque el niño tiene un sistema biológico que tiene varios años, miles de años, 150.000 años, en donde él lo que espera es algo, y por ahora vivimos en un mundo en donde no se le está dando a los niños.
Una vez más, ¿cómo evitamos el fenómeno mamá-madre? ¿Sabes de lo que hablo?
No.
Hoy día hay un... Me van a matar, digo, en época de feminismo yo decía una cosa. Pero bueno, les pido paciencia, me conocen hace años, no tengo mala intención. El tema del colecho.
Ah, perfecto, ya, sí lo entendí.
El tema del supercuidado, del apego, de la gallina con sus pollitos hasta los 44 años, que va para allá la cosa. O sea, hay un grupo, por supuesto, ahí.
Sí, yo entiendo.
La mayor parte de la mujer tiene sentido común. Pero hay una ideología muy fuerte respecto de que la sociedad está equivocada y el chico tiene que quedarse acá pegado a mí.
Sí, sí. Mira, yo ahí también podría ser tan desubicado como quizás tú no trataste de ser, pero no lo fuiste. No, ahí hay una concepción muy errónea de lo que es el apego. Nuevamente está esta idea del apego, es como estar pegado. Si yo me amarro y me pego a mi guagua, a mi bebé y todo y duermo con él todo el rato, entonces estoy haciendo buen apego. Es una mala comprensión de realmente de lo que es nuestra naturaleza humana.
¿Qué es un buen apego?
Esto mismo que tú me decías antes de lo del trauma. Si a ti te pasa algo, yo quiero que tú sientas que yo estoy aquí. Pero eso no significa que te amarre a mí y no te suelte nunca más, porque no te estoy ayudando a vivir.
Cuando leí sobre esto, hablé con alguien sobre esto, me trajo un concepto que yo no entendía muy bien, que se llama seguridad básica.
Sí, seguridad emocional, nosotros le llamamos seguridad visceral. Sí.
Okay, eso significa que yo me siento bien para irme.
Exactamente.
Porque sé que tengo dónde volver.
Exactamente, nuevamente lo explicaste mejor que yo. Es eso, si puedo yo explorar el mundo es porque yo sé que hay alguien a la vuelta que me está esperando y el cual puedo confiar. Lo que tú dices, el fenómeno de esta mamá-madre, que de hecho es una institución, creo que es una fundación.
Supongo, no tengo nada contra ellos.
Ah, ya, porque es un nombre propio.
No quiero que me estén esperando acá afuera. Yo, dije mamá-madre porque era lo que se me vino a la cabeza para decir demasiada madre.
Sí,
pero
sí,
por ahí no es la institución, quiero hacer la aclaración. Me va a llegar una demanda.
No, son muy buena gente, yo los conozco.
Sí, yo también. Se me vino eso nomás.
Pero eso es un problema. Porque mira, hay otro problema que ocurre a otro nivel, y es que teóricamente todo esto se creó para liberar a las mamás de tanta culpa y tanta responsabilidad, y las volvió a lo mismo que pasaba hace 30, 40 años. Porque ahora tienen que estar pegados a sus bebés, tienen que ser perfectas, el bebé no puede llorar nunca.
Otro dogma.
Claro, volvimos a lo mismo, pero con otro color de pelo.
Leí un libro una vez sobre esto, de Winnicott,
sí,
que hablaba de la buena madre, sí, la mala madre,
sí,
y parece que la muy pegote no es muy buena.
No, porque él no le enseña al niño a explorar el mundo. Entonces, al no enseñarle a explorar el mundo, no le da las herramientas para vivir en este mundo. Entonces, el niño siempre vive ansioso,
¿a partir de qué edad hay que empezar a soltarlo, así, para que vaya por el mundo?
Por lo menos hasta, o sea, mira, por ejemplo, lo del colecho, se piensa que es adecuado hasta los 2-3 años. Sí es muy bueno. Lo mismo la lactancia, pero no es pegado, ¿me entiendes? O sea, yo puedo hacer colecho con mi hijo, pero yo igual si tengo que hacer que él explore el mundo. Una cosa no quita la otra. El problema es este fanatismo ideológico de que ya es como una especie como de mandato universal. Tengo que pegarme con mi hijo y así va a ser seguro y va a tener esto que llaman apego seguro. Sí, pues. Pero no es.
No, es todo lo contrario.
Es todo lo contrario.
O sea, uno le va a hacer sentir al hijo de que tiene que vivir pendiente de la madre y de los permisos y de las posibilidades que la madre le da para poder salir al mundo. Y mi hijo llama a esas personas mamones.
Claro.
Que son los infantiles.
Sí,
los,
sí, sí, sí. ¿Eh? Sí. Ahora, a veces, es que ahí es donde...
Los millennials son un poquito...
Sí, pero hay un ahí donde la línea es bastante fina, porque yo he visto mucho esto de que hablan de los niños mamones. A mí me parecen niños muy normales. Vivimos una sociedad también muy que busca la independencia y la soledad. Entonces, a veces, ya si el niño quiere estar mucho rato con un adulto, es un mamón, no tiene un problema de apego.
O sea, que nos vamos siempre a los extremos.
Sí, sí.
Ni muy bonito.
Pero claramente el área gris es difícil de trazar.
Ya, entonces, un adulto que ha tenido previamente con ese niño una relación de apego, o el niño con el adulto, porque el adulto lo ha cuidado, le ha hecho sentir seguridad y visceral, como dices tú, y de repente ocurre este hecho traumático, entonces tiene que seguir en la misma línea de apego que tenía.
Sí.
¿Sí? Escuchando y acogiendo y comprendiendo, pero tratando de que el niño siga desarrollándose, digamos, hacia la vida, sí, dándole lugar para que hable. Ahora, el adulto que no tenía antes una relación, y digamos, yo no sé, de manera aficionada, tiendo a hacer una proporción o una correlación, más bien, entre que si a un niño le pasan cosas malas, puede que no haya estado tan bien cuidado.
No, absolutamente. No es perfecta la correlación.
Claro, no, claro, me imagino que no, porque las cosas pasan.
Sí,
también.
Sí, hay cosas que pasan que uno
shit
no...
Shit happens. Pero, sí. Bueno, entonces no me voy a lanzar a teorizar. Entonces, estando eso, o generándolo después, porque a veces pasan cosas malas que hacen que los adultos tomen conciencia de muchas cosas y mejoren en muchos sentidos su vínculo con el niño.
Absolutamente.
Llamaba atención que la mayor parte de la gente que está bien parada en la vida lo toma.
Sí.
Entonces, se le escucha, se le valida lo que ocurrió, se le protege, ¿y qué más? ¿Se le explica?
Sí, sí, sí. Bueno, por eso hablábamos de la primera parte, de explicar, de verbalizar de acuerdo a la edad del niño, después de contener, de proteger mucho todo el estrés, de no descalificar, no cuestionar, no castigar. Y yo creo que un tercer aspecto que es muy importante es, un poco también tomando lo que tú decías, no convertir esto como en el tema familiar. Esto ocurrió, es real, te dolió, no puedes manejarlo solo, para eso estoy yo, para ti, para contenerte, y move on, ¿verdad? Sigamos con nuestras vidas. Eso creo que es un tercer aspecto muy importante, porque suele ocurrir justamente lo que tú decías, en donde ya al final esta cosa se vuelve un tema obsesivo dentro de la familia. Por ejemplo, volviendo un poco también a ese tema, es muy típico, no sé si decir esa palabra, mujeres, mamás que fueron abusadas sexualmente cuando niñas, están siempre muy paranoicas que no vayan a abusar a sus hijos. A veces pasa lo contrario, ¿entiendes? Entonces, eso también es raro, porque un niño no entiende por qué mi mamá está tan obsesionada por todo este tema de que me toquen, que no va, ¿me entiendes? Entonces,
porque la mamá fue traumada en su momento,
sí,
y no lo manejó bien.
No lo manejó bien y por ende les más regula su propio trauma centrándose en la obsesión del niño. Y así ella
explica, se explica eso de regula su propio trauma.
Trata de manejar, trata de vivir su propio trauma, que no puede vivir porque es traumático. Entonces, como no lo puede vivir en ella, lo proyecta en el niño, se podría decir. Entonces, no es que yo haya sufrido porque a mí me abusaron sexualmente, es que el mundo abusa sexualmente, entonces tú tienes que tener cuidado, y así yo como que nuevamente desvío la atención de lo que me pasa a mí y la pongo en el niño.
¿Y qué le pasa al niño en ese caso?
No, el niño ya, él se vuelve traumatizado en el sentido, digo, bueno, parece
aunque no
que...
le haya pasado.
No, porque no entiende. ¿Me entiendes? No entiende, bueno, pero pues, ¿cuál es el tema que mi mamá no piensa que todo el mundo me va a andar toqueteando? Y para el niño es algo que no está en su mundo. Entonces, hace algo también muy confuso cognitivamente. Mm. Es como ponerle una imagen del mundo al niño que el niño no entiende, pero que parece que dice, bueno, si mi mamá lo dice...
O sea que uno puede heredar el trauma.
Sí, le llaman la transmisión intergeneracional del trauma. Mm. Tú dijiste al principio que quizás todos estamos medio traumados. Sí, yo creo que en un nivel todos inevitablemente heredamos, o sea, lo hacemos, de hecho. Hacemos algo que nuestros padres no pueden controlar, que es cuidarnos, de la manera quizás como ellos querrían, pero sí. Hay algo en donde el niño no tiene mucho que, simplemente un receptáculo del dolor de los padres.
¿Existe el trauma colectivo?
Sí, bueno, la dictadura fue un trauma colectivo. Es un tipo de trauma muy fuerte. Hay países que están traumatizados colectivamente, y donde tú ves ya no uno a dos, sino que ves a miles de personas funcionando en la selva. Con esta cosa muy paranoica, muy hiperalerta, muy de prender por cualquier cosa, muy violenta o muy desconectada. Sí, absolutamente. Pero eso nadie tampoco habla. Te quiero decir algo, porque imagino que ya estamos bien, estamos con el tiempo, pero el trauma es una epidemia mundial, como lo es el cáncer o como es la diabetes o como es la obesidad. Es decir, el trauma mata... tanta gente como lo podría ser un problema cardíaco, pero de eso nadie habla.
¿El trauma mata cómo?
El trauma te enferma progresivamente. Voy a ponerme un poquito técnico, pero cuando tú, el trauma, hay una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés, siempre la secretamos, pero en los niños con trauma el cortisol está todo el rato secretando. Dentro de las cosas que hace, aparte de matar neuronas y todas esas cosas, que empieza...
¿Por qué lo secreta? ¿Cuál es el mecanismo que busca?
El cortisol es una respuesta de alarma. Es la manera que el cuerpo tiene de prepararse frente a un daño.
¿Y qué pasa en el cuerpo cuando
el cortisol? En el cuerpo lo que pasa es que, por ejemplo, si tú estás en una situación de peligro, se activa lo que llama el sistema simpático. Toda tu energía, todo tu cuerpo se orienta a tratar de protegerte del daño y, por ejemplo, se... apagan la reproducción, todo lo que es la digestión, toda una serie de funciones que son más continuas, se apagan y toda la actividad cerebral está destinada a protegerse del trauma.
¿Y o sea, eso, y sí. eso qué le genera al cuerpo?
Esto recién se sabe ahora, es muy nuevo. La alta secreción de cortisol inflama, como una inflamación, como cuando te caes, inflama todos los órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro. Y esa inflamación después va generando...
¿Por qué inflama? Si es para protegerse.
Es porque te sirve para protegerlo un rato. Pero después el cuerpo necesita volver a su homeostasis. ¿Qué es lo que ocurre en el trauma? Que el cuerpo no vuelve a su homeostasis. Okay. La homeostasis se vuelve esta forma...
Entonces ese esfuerzo excesivo inflama.
Inflama literalmente los órganos del cuerpo y por ende ya 3, 10, 20 años después la persona se enferma.
¿Qué otras formas tiene de matar? Además del desgaste físico de estar permanentemente estresado.
Cuando uno, lo conversábamos antes, el hecho de tratar de desviar el trauma y es someterte a situaciones muy extremas. Entonces la gente se ha visto que al sufrir mucho trauma tienen más probabilidad también de tener accidentes, de chocar ebrio o meterte en peleas o meterte en cosas al borde del precipicio. Entonces creo que es una manera mucho más... concreta de que también va matando el trauma.
¿Y las drogas?
Y las drogas, el abuso de medicamentos, de psicotrópicos, sí, el comer mal, el sueño también. Personas con trauma suelen tener trastornos del sueño. Ahora se sabe que el sueño es tan importante como alimentarse. Entonces, ¿me entiendes? Es una escalada progresiva de daños que la persona va sufriendo, a veces provocado por él mismo y otras veces por esta defensa frente al trauma que lo va enfermando. Las personas que han sufrido trauma durante los primeros 6 años de vida de una manera constante, en general tú ves sus vidas y es una vida, diga si una palabra, no se puede, pero muy terrible, ¿me entiendes? Porque les va mal en el colegio, después sufren bullying o hacen bullying, tienen problemas sociales en la adolescencia, después tienen problemas en el trabajo, tienen problemas de pareja, ¿me entiendes? Es una escalada constante de problemas y tú los ves y tienen 50 años y parece que tuvieran 70.
Duro el programa.
Sí, el tema es duro.
Si usted se apasionó como yo con este tema y lo escuchó todo el rato, tiene que haber estado pensando a mil.
Sí, suele pasar con el tema.
Le aconsejo que se vaya a tomar un cafecito, que se olvide un poco, se baje del auto y siga adelante con su vida. Después volverá a pensar esto, ¿no?
Exactamente.
Pero yo creo que lo quiero resumir. Hemos hablado con Felipe Le Canelier. Él es doctor en psicología, se ha especializado en apego y en trauma. Ha escrito un libro, El trauma oculto de la infancia, que por favor léanlo porque es muy interesante. Y porque va a cumplir con el mandato que Felipe tiene de divulgar este tipo de cosas para poder entender que nosotros seguimos al pie de la letra. Y este programa es... estoy orgulloso de que ha cumplido con eso para mí. Espero que para ustedes también. El trauma es una enfermedad social. El trauma es el hecho... El trauma parte a partir de un evento traumático, muy, muy traumático o poco traumático, que no se trabaja bien, que no se procesa bien. Y particularmente con los niños... pero también con los adultos, porque todos podemos experimentar un trauma y todos vamos a necesitar ayuda para salir de él. La ayuda es, primero que nada, no negar, después recurrir a los demás, que haya además preparados, tanto técnica como emocionalmente, para poder acompañarlo. Acompañar no significa agarrarlo del brazo y llevarlo para adelante y decirle, vamos, vos podés. Eso no es acompañar, eso es exigir. Acompañar significa escuchar, significa validar lo que ocurrió y significa dar la seguridad de que se puede seguir viviendo. Para que la persona que desconectó todos sus sistemas para poder sobrevivir a esa cuestión los vuelva a conectar despacito y con confianza. Y para que pueda hacer una vida. Quizás algo lo lleve de vuelta a esa emoción, quizás vuelva a sentir eso. Pero tiene un camino recorrido que le permite entender que de ahí se sale. Y probablemente se haga de una red. No va a estar solo, porque sabe el valor de la compañía, sabe que necesita ayuda. Si no lo hace, entonces Felipe nos comentó acerca de las vidas, de los riesgos, de los problemas, de las enfermedades, que esos traumas que parecen muy enterrados en el pasado siguen ejecutando en nosotros.
Exacto.
Y siguen empobreciendo nuestra vida emocional, al extremo a veces de que no sentimos nada, de que no nos vinculamos con nadie, independientemente de que tengamos plata, de que nos vaya bien. Y a veces caminamos por el precipicio reproduciendo situaciones que tienen que ver con el trauma para obsesivamente tener la seguridad una y otra vez de que podemos controlarlo, a veces tomando riesgos que se nos escapan de control, a veces simplemente repitiendo y repitiendo, repitiendo situaciones que nos hacen doler pero que nos hacen sobrevivir, porque tenemos que recordarnos que efectivamente podemos. Muchas gracias, Felipe, por el programa.
Muchas gracias, muy especial el programa.
Bueno, espero les haya servido, espero que piensen en los suyos, en ustedes mismos. Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.